Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Te cuento la temperatura que tenemos fuera de estos estudios ubicados en la Plaza de España, alrededor de 21 grados, eso sí, alternancia de nubes y claros. Y parece que lo que queda de semana, de momento vamos a tener un poco esta radiografía, con máximas que no sobrepasarán hasta el domingo los 22-23 grados y esta misma alternancia, un tiempo bastante inestable todavía, de nubes y claros. Galicia refuerza la vigilancia en su territorio para prevenir incendios forestales, sucesos que en los últimos años lamentablemente son más frecuentes y virulentos. Hoy nos preguntamos si son suficientes los medios que la Consellería de Medio Rural pone en marcha para prevenir y extinguir los fuegos. Desde la Xunta dicen que nunca son suficientes, pero estos meses se producen una serie de mejoras como la adquisición de máquinas hidrostáticas o la ampliación de la red de videovigilancia. Nosotros también tenemos esa responsabilidad como ciudadanos y un teléfono a nuestra disposición para llamar en caso de detectar un incendio, el 085. Los propietarios de montes también se organizan para prevenir estos desastres y aunque la consellería no le gusta hablar de multas, muchos propietarios están recibiendo cartas para desbrozar y limpiar de masa forestal sus fincas y montes. Las sanciones existen y rondan alrededor de los 3.000 euros. Esto es lo que nos decía el director general de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez.
El abandono de la producción agraria de forma tradicional en toda Europa, en Galicia, con nuestra dispersión, con nuestras 70.000 aldeas, está provocando algo muy claro, que es que tenemos el monte más cerca de las casas. Entonces, lo que no puede ser que un incendio forestal ponga en peligro las viviendas y nos ponga en peligro la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros. Eso no puede pasar. Entonces, lo que se trata es de que las propiedades que están en torno a nuestras aldeas, a nuestras villas, a nuestras carreteras, estén libres de esa biomasa, estén gestionadas, que no sea un corredor de fuego, por decirlo así, que ponga en peligro a la población civil. Entonces se trata de limitar los daños. Un incendio forestal que haya que llegar a multar también por algo que es de sentido común.
Y un hombre de 40 años y vecino de Ortigueira fue localizado en la tarde de ayer sin vida en el mar, a unos 300 metros del muelle de su localidad. Su desaparición fue denunciada minutos antes, sobre las 5, después de que la Guardia Civil recibiese la llamada de un conocido de la víctima. Y ya se han aprobado las cuentas pendientes de la empresa mixta de aguas Emafesa de Ferrol, pendientes desde el año 2016 y no sin las críticas de los grupos de la oposición. Hoy José Manuel Rey Varela, el alcalde de la ciudad, estará con nosotros a partir de las 2 menos 10 de la tarde. Ahora no te vayas porque te voy a contar cómo se está adecuando uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad, el Parque del Montón, ubicado en el barrio de Caranza, para convertirlo en un espacio de esparcimiento de la ciudadanía. Lo están haciendo 20 alumnos de un taller dual de empleo e información. Ahora te lo cuento.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
Na sección a Radio en Verde de hoxe imonos a chegar ata un espazo verde que é un dos máis importantes que temos na cidade de Ferrol. Conta cunha superficie total de preto de 26.500 metros cadrados. Ese atopa no barrio de Caranza. Estamos falando do Parque do Montón. Dende fai uns meses estánse levando a cabo tareas de limpeza, de desbroces, de adecuación e de limitación de camiños. Unha iniciativa que xa se anunciou en xuño do ano 2022 e que comezou en decembro do pasado 23. Decía o exalcalde da cidade que esta iniciativa iba a servir para saldar unha débeda pendiente cunha das zonas verdes máis importantes de Ferrol. A talí nos achegamos porque son precisamente 20 mozos os que están desenrolando estas tareas. Son alumnos dun obradoiro dual de emprego e formación sobre aproveitamentos forestais e mellora de montes. Imos a charlar primeiramente cun deses docentes encargados deste obradoiro. Segundo Ruiz, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde. Moi ben.
Segundo, como xorde esta iniciativa, este obradoiro no que se insertan diferentes mozos, con que obxectivo, primeiramente? Cales son un pouco as nocións teóricas que adquiriron neste taller?
Sí, os obradoiros de emprego impartense en diferentes concellos de Galicia a través de unha axuda que otorga a esos concellos a Consellería de Emprego. Entón, os concellos presentan os seus proxectos e a Consellería pois axudica os obradoiros. Neste caso, no Concello de Ferrol, o proxecto que se presentou foi a recuperación desta parque do Montón.
Uh-huh. Adquiren os alumnos diferentes niveis de certificación e de cualificación profesional. Isto que significa?
Sí, iso é. Hai un catálogo de certificados profesionais a nivel estatal e neste obradoiro, por exemplo, hai dous grupos de 10 alumnos traballadores, un deles vai adquirir un certificado de nivel 1, que é o de actividades auxiliares en conservación e mellora de montes, e o outro grupo, que do que eu son o docente, adquiren un certificado de nivel 2, que é o de repoboacións forestais e tratamentos silvícolas.
Uh-huh. Isto para que lles vai a axudar no seu futuro laboral? Segundo.
Pois isto ten unha dobre dúas vantaxes, non? Por un lado, adquiren ese certificado de profesionalidade que acredita que teñen unha formación sobre estes contidos en concreto do sector forestal, e ademais os ser alumnos traballadores non se quedan solo coa parte teórica, sino que unha parte importante dos 12 meses que están contratados están realizando tarefas que realizaría un profesional do sector.
Uh-huh.
Entón, por un lado, teñen a formación teórica, e por outro lado, xa salen cunha experiencia profesional, porque xa van a estar casi un ano traballando coa diferente maquinaria, facendo diferentes actividades das tarefas que fan no sector forestal.
Uh-huh. E o día de mañá tamén van a poder traballar en cousas similares.
Efectivamente, sí, isto les vai a dar xa a capacitación para poder traballar facendo outras tarefas similares en diferentes empresas.
Uh-huh. Práctica segundo, que son remuneradas?
Sí, eles teñen un contrato de alumnos traballadores, isto se publica nas bases do propio obradoiro, cando se fai a selección, eles perciben o salario mínimo, mentre están facendo estas tarefas.
Uh-huh. Bueno, contanos un pouquiño que está a supor, que traballo vos está a supor recuperar un área tan amplia, non? Porque, como decía ao principio, son 26.500 metros cadrados que se atopaban nun estado de deterioro e de abandono moi importante, non? Isto, como vos está desorganizando para poder poñelo a punto, e como van a ver os cidadáns este espazo o día de mañá?
Sí, como ben di, son eso, algo en torno a 26.000 metros cadrados, e hai dúas zonas ben diferenciadas. Hai unha zona duns 15.000 metros cadrados que xa estaba habilitada ou acondicionada como parque. Si é certo que estaba un pouco deteriorada, entón estamos facendo traballos para recuperala. O primeiro que se fixo nesa zona foi apear as árbores que estaban enfermas, que estaban secas, que estaban en un estado sanitario así un pouco complicado. Esas se foron eliminando e se están acondicionando pues, as zonas de césped e demais. E despois hai outra parte, que son os outros 10.000 metros cadrados, que estaban con eucaliptos. Eucaliptos xa adultos, de un porte importante. E o que estamos facendo é eliminar todos estos eucaliptos para, cara a finais do obradoiro, cara o mes de outubro aproximadamente, vamos a plantar toda esta zona con frondosas autóctonas.
De acordo. Pois, segundo, vámonos pasar agora a un deses 20 alumnos, ele Santiago Blanco, que está participando activamente neste taller, neste obradoiro dual de emprego e formación. Santi, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, en que consiste un pouco las tareas que estás realizando en ese parque del Montón, que servirá, yo me imagino que el día de mañana, a partir de octubre, como una zona más de expansión de la ciudad? ¿Cuáles son las tareas diarias que estáis ejecutando?
Pues sí, mira, esa es la idea, que a partir de octubre ya se abra para el público. Y mira, un poco las tareas que estamos haciendo aquí son sobre todo desbroce, sobre todo tiradas de eucaliptos, porque es una especie al final que afecta mucho aquí al ecosistema que hay, y nada, en general eso, limpiando todo el parque y haciendo diversos trabajos, también de plantación, de frutos del bosque, y muchas especies de árboles, sobre todo autóctonas de Galicia, que es lo que interesa.
Santi, ¿qué supone para ti esta oportunidad?
Pues mira, supone estar en activo, también por una gran parte importante es estar cotizando para la Seguridad Social. Otra es que es un modelo formativo, que al mismo tiempo que estoy trabajando puedo aprender un oficio, y la verdad que es una gran herramienta y yo lo recomendaría a toda la gente.
¿Qué es lo mejor y lo peor de este trabajo, Santi? Porque estamos hablando, pues eso, de aprovechamientos forestales, conservación y mejora de montes, que esto en Galicia nos viene muy bien, porque también hablaremos en el día de hoy de esos incendios forestales y de la necesidad de tener los suelos y los espacios en un estado, bueno, pues óptimo, ¿no? ¿Qué es lo mejor y lo peor de este trabajo?
Pues mira, personalmente para mí lo mejor es el poder estar en contacto con la naturaleza todo el día. Al final, a mí me encanta, es un espacio abierto, verde, que es precioso y al final yo creo que es una labor de todos, mantenerlo limpio, ¿sabes? Y lo peor, pues obviamente, al menos ya pasó, que eran los meses de frío y de lluvia.
Ya.
Pero bueno, había que... se ponía el traje de agua y se trabajaba igual.
Claro, porque ahí llueva, haga frío, o lo que sea, hay que seguir trabajando.
Viento, nieve, seguimos trabajando. Sí.
¿Qué tal la parte teórica? Es importante también, ¿no?, en este curso.
Sí, claro, sí, sobre todo para... una vez de hacer la parte teórica, luego es muy importante para ponerlo en la práctica, porque es que si no, te ves perdido completamente. La verdad que, por suerte, tenemos un docente muy bueno, que ya hablaste con el segundo, sí. Y la verdad que estamos encantados. Así que yo solo puedo tener buenas palabras.
Santi, ¿te gustaría seguir trabajando de esto el día de mañana?
Pues sí. Mira, es más, una cosa que me gustaría mucho, ya se lo comenté a varias gente de aquí, que el día de mañana a lo mejor... de motoservista no, pero sí que tengo bastantes intenciones y bastante motivación en prepararme las oposiciones para bombero forestal.
Pues eso es interesante, desde luego.
Pues
que sí.
Desde la verdad que sí.
Bueno, pues Santi Blanco, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena a todos esos compañeros también y a los docentes que están recuperando este pulmón verde de la ciudad, este Parque del Montón, ubicado en el barrio de Caranza, gracias a este taller dual de empleo y formación. Muchísimas gracias por atendernos.
¿Me dejas dar un apunte? Un último apuntado.
Claro, claro.
Que nada, simplemente quería decir para todos los oyentes que nos están escuchando que a partir de octubre van a tener este pedazo de parque, que es un pulmón para la ciudad, y que lo tienen literalmente a 5 minutos a menos del barrio de Caranza. Que es un parque para que vengan familias, para que vengan niños, para que se disfrute, ¿sabes? Estamos haciendo un pedazo de trabajo para que la gente de Ferrol pueda venir a acercarse y a hacerse un picnic, estar aquí todo el día con la familia. Vamos, que yo, por favor, pido sobre todo que la gente venga a darle uso y que no esto no se descuide luego, porque... es un trabajo y su mantenimiento que merece mucho la pena para la ciudad.
Que tengamos todos conciencia también de cuidarlo,
exacto,
¿verdad?
Claro. Exacto.
Pues muchísimas gracias por este trabajo que esté realizando, Santi.
Nada, a vosotros.
Un saludo, buen día, gracias.
Hasta luego.
Y de esta sección, la radio en verde, ahora nos vamos al espacio de opinión del oyente, al tiempo de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Como sabes, tu opinión es muy importante para nosotros, sobre todo en estos minutos de aquí a la 1:30, en los que puedes participar mediante tus llamadas al 981-33-3105. 981-33-3105. También puedes mandar tus mensajes de texto o de audio al WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291. Aunque vamos a tener al alcalde de Ferrol en el último tramo de este mediodía, a partir de las 2:10 de la tarde, te adelanto que ya se han aprobado las cuentas de la empresa Emafesa, que tenía una deuda pendiente desde el año 2016 de un total de 5,6 millones de euros. Se han aprobado gracias a la mayoría del Partido Popular en un pleno celebrado esta mañana en el Concello desde las 10. Ha cambiado de horario con respecto, bueno, pues al resto del año, y con la oposición del resto de grupos que critican, por ejemplo, el BNG, que estas cuentas salgan adelante y que esta deuda la tenga que repercutir en sus bolsillos los ciudadanos con el aumento, perdón, de las cuotas. Además, también estamos hablando de los incendios que cada año azotan nuestro país, lamentablemente, y también Galicia, del refuerzo que se hace por parte de la Consellería con la ayuda también de los medios locales y estatales. La mayoría de vosotros hemos salido hoy a la calle y opináis que estos incendios son intencionados. Si queréis opinar también, Lo dicho, estamos en Usted Dirá, 981-33-3105. Vamos ya con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira,
cuéntanos.
Yo quería hablar sobre los comedores que hay ahora, que están por la Domus, y yo hablo de un comedor que van a buscar comida, y se la cobran, claro, pero se comía muy bien, hasta que entró esta compañía, y ahora les dan de pan, 40 gramos de pan, mitad de la ración, y les han subido el precio. Ya está, mucha gente ya no quiere ir, y hoy parece que iban a protestar a donde hay que protestar, que esto también lo lleva el ayuntamiento y que están muy mal.
¿Pero a qué comedor se refiere exactamente?
¿Cómo?
¿A qué comedor se está refiriendo?
El que hay en las casas de la Marina del Puente de las Cabras.
Vale. Vale, perfecto.
Ahí es donde va una persona que yo conozco y tengo ido a comer, que no se podía invitar a alguien. Tengo ido a comer y se comía muy bien, por poco dinero. Y ahora le subieron el precio y les quitan a la cantidad.
Vale.
Les dan una miseria de comida, una miseria.
Vale, pues ahí queda esa queja. Muchísimas gracias por llamarnos. Saludos. Y también nos vamos ahora al WhatsApp. Dice un oyente, con respecto a una llamada que se producía en la jornada de ayer, si no me equivoco, de una mujer que criticaba, bueno, pues muchos pacientes que estaban en los pasillos de los hospitales, en los pasillos no, en el exterior de los hospitales, fumando, etcétera. Bueno, con respecto a esta llamada, dice un oyente, está prohibido fumar en toda la finca de un hospital, pero no hay autoridad alguna para multar. Y después también leo un mensaje que dice así: vivienda de Bazán, policía, controlar un poco, por favor, la gente circula por dirección prohibida y hay que ir con mucho cuidado. Pues ahí queda también ese aviso. Vamos con otra intervención. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, todo, la llamada esa que hice ayer sobre la gente que está afuera, entonces de verdad no están enfermos, porque yo, la verdad, sinceramente, ocupar una cama de un hospital y dejarlos salir afuera, no hay vigilancia ninguna, yo no lo entiendo. No me acaba de cuajar mucho, pero bueno, a ver, lo que no entiendo tampoco, que yo, como ya lo dije ayer, como yo y mucha gente y todo el mundo, yo tengo estado 2 días con mi padre, que ya falleció, esperando por cama, y calladita sin decir nada, pero lo que tampoco puede esta gente reírse de los demás, ¿vale? Porque si están mal, tienen que estar en la habitación, y ya te digo, mi marido fuma, pero mi marido sí me dice que le vas abajo a fumar. Ya lo dije ayer, lo dejo allí y cuando vuelva, de que recogerlo voy. Y otra cosa, rápidamente ya, mira, aquí en el camino del Sargento hay una finca al lado del colegio Valle Inclán y hay más de 1.5 metros de maleza, o sea, ahí entra jabalí, se entra de todo. Y eso cualquier día con este viento también va a haber un problema. Y otra cosa, ya más rápida también, en la entrada del camino del Sargento hay un pequeño socavón que está empezando ya coge un pie y ahí como se mete alguien en una rueda, pues se puede hacer daño, ¿vale? Y
lo del
hospital, de verdad, me da pena que no haya vigilancia ninguna, porque, a ver, es un hospital que no es un hotel. Vale, y perdona,
Nada, gracias, saludos. Me voy ahora al WhatsApp también, recuerdo el número, 687968291. Dice, buenos días, por favor, señor alcalde, asfalte de una vez el túnel de la Plaza de España. Muchas gracias, pues ahí también queda ese aviso. Dice otro oyente, haciendo matrículas y aún no tenemos plaza en ningún instituto. Se refiere, bueno, pues a los problemas que hemos comentado ya en diferentes ocasiones, tanto de los centros educativos de primaria como de los institutos de la zona de Ferrolterra, sobre todo, que al parecer, bueno, pues hay familias que, poniendo esos centros de primera opción, se quedan sin plaza. Y bueno, este oyente critica este hecho. Vamos con otra intervención telefónica. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver. El año pasado, en junio, tomaron posesión los nuevos alcaldes, entre ellos el de Ferrol. Y resulta que ahora se está hablando de la salida al mar y se va a empezar a licitar a principios del 25, lo cual quiere decir, yo no digo que vaya a entrar en junio y trabajar julio y agosto, pero desde septiembre del año pasado hasta el final de este año, que se empieza a licitar, o a principios del que viene, la salida al mar es un año y pico. Así que miren cómo van las cosas. Y otra cosa, se habló, se prometió el saneamiento rural, espero que el señor Rey Varela cumpla con eso, porque dijo que era prioritario, y yo creo que es prioritario el saneamiento de la gente del rural, que tiene los pozos negros todavía, que es prioritario a lo de la salida al mar, que no se va a ver mucho mar, que hay mucho la Marina y Navantia y demás. No se va a ver mucho, se va a hacer ahí un corredor, sí, para bicicletas y todo lo que quieran, pero prioritario hay que atender las cosas que son prioritarias. Señor Rey Varela, espero que cumpla. Vale, buenas tardes.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta opinión. Todavía os quedan un par de minutos para participar en este tiempo de Usted Dirá. 981-33-3105. En los próximos minutos nos acercaremos también a las Fragas de Home para hablar con los propietarios tras las declaraciones ayer de la conselleira de Medio Ambiente que han levantado escamas.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Usted dirá, muy buenas tardes.
Mire, buenas tardes. Mire, quería decirle que yo tengo una casa en el Val y las piscas no hay quien salga por ellas. Si pasan dos coches, nos rascamos el coche y todo. Pero es todo, todo. Yo no hablo de Ferrol, hablo de allí del Val, en Baltar. Y aparte, yo quisiera saber, cuando yo salgo a la General y no puedo ver por las silvas, por toda la maleza que hay, si tengo un accidente, ¿quién me lo paga? Quisiera saberlo, porque está desastroso. No se puede pasar, de verdad. Dos coches, tenemos que parar uno y pasar el otro.
De acuerdo.
¿Vale?
De acuerdo, pues me quedo con esa queja también. Muchísimas gracias por contarnos.
Vale, muy amable, muy amable. Gracias.
Saludos, buenas tardes. En el 97.9 de FM seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos y esa entrevista con el alcalde de Ferrol que nos va a resumir, entre otras cosas, lo que ha sido el pleno ordinario de fin de mes de esta mañana, a partir de las 2 menos 10.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Indignación entre los propietarios de las parcelas particulares en el Parque Natural Fragas do Eume después de que ayer la Xunta anunciase que está trabajando en la compra de nuevos lotes de fincas que suman alrededor de 120 hectáreas. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, asegura que el objetivo es proteger este parque natural y realizar acciones para su recuperación, pero los propietarios, que ya han protagonizado varias movilizaciones, aseguran que los precios no se adecúan a lo que valen los terrenos y se quejan del que no se puede hacer nada, sobre todo desde que está en vigor ese plan rector de usos y gestión de las Fragas de Eume, el conocido como PRUX. Hasta allí nos vamos para testear un poco el sentimiento que tienen a día de hoy los propietarios de estas parcelas y charlamos a continuación con María Ángeles Pita. Ella es una de las propietarias y presidenta de una de las entidades que están protestando, ¿no?, contra este PRUX, la Asociación Parque Natural Fragas do Eume, Naturaleza y Desarrollo. María Ángeles, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se han sentado estas declaraciones que realizó ayer la consellera de Medio Ambiente y Cambio Climático en el Parlamento de Galicia?
Pues verdaderamente mal, porque la Xunta sigue sin enterarse, concretamente la consellera, que en medidas medioambientales no se pueden tomar decisiones sin consensuar con los propietarios. Y estamos igual que siempre. No se han tenido en cuenta para cerrar el parque a los propietarios, no se les ha tenido en cuenta para hacer el decreto, no se les ha tenido en cuenta para hacer este PRUX. Y, bueno, pues sigue sin leerse bien las normas que insisten desde el año 2006 en que hay que consensuar, en que con los propietarios no se puede hacer como con una apisonadora, pasar por encima de ellos. Nos encontramos verdaderamente indignados y pensando que nos están tratando igual que en la época medieval. Llega un señor feudal, en este caso es la Xunta, y impone sus normas y no habla con los propietarios. En cuanto a esto que están diciendo, que están hablando, es verdad, se están mandando emisarios a hablar con los propietarios, a veces con engaños, diciéndoles que eso es lo que hay y que si lo quieren tomar bien y si no, pues que, en fin, que se arriesgan a no tener nada, en fin, asustando a la gente y poniéndolas en la tesitura de, bueno, o tomo esto o no tomo nada. Francamente, yo no me espero esto de una administración. Los gobernantes tienen que estar para escuchar a sus gobernados. Y los gobernados estamos muy disgustados y siguen sin escucharnos.
¿Cuántos propietarios suman estas parcelas particulares en este momento? Porque la Xunta dice que a día de hoy ya ha comprado, tiene avanzado el estado de tramitación de fincas que suman casi 60 hectáreas.
Sí, mire, yo, bueno, francamente, puede ser que haya contactado. Y es verdad que puede ser que tenga los contactos de mi familia. Le hemos pasado las referentes catastrales. Yo, esto, además, es una cosa que la que hemos hablado los propietarios. A ver qué es lo que dicen y lo que hacen. La verdad, no tenemos novedades al respecto. Claro, ellos imponen un precio que dicen que es el precio que está fijado. Pero ¿quién lo ha fijado? Lo fija la propia Xunta. Es que es una tomadura de pelo todo esto. Mire, en el año 94 pagaron las 9 hectáreas del entorno del monasterio a 1,75, al equivalente a 1,75 euros el metro cuadrado. Y ahora todo lo más que ofrecen es 0,70 y dependiendo de la zona y de la pendiente, etcétera. A ver, estamos hablando de un parque natural, yo no me cansaré de decirlo. Estamos hablando de un parque natural que sencillamente todo tiene el mismo valor, amén de la gente que tiene árboles. Hay gente que tiene carballeiras, hay gente que tiene castaños, hay gente que tiene eucaliptos, es valga, tarina, hay de todo. Es una mezcla como se acostumbra aquí en nuestra tierra, por lo menos hasta hace unos años, porque nosotros hay que considerar que desde el año 96 tenemos medidas cautelares, desde el 97 tenemos el decreto encima y, por supuesto, ha habido pocas actuaciones de los propietarios porque estábamos limitadísimos y porque hay que pedir permiso para todo, no siempre lo conceden.
Bueno, perdón el inciso, María Ángeles, ha habido pocas actuaciones por parte de los propietarios y hay pocas actuaciones también por parte de la Xunta de Galicia, porque desde luego en este entorno natural en los últimos meses y en los últimos años, bueno, pues la dejadez es importante, ¿no? Porque ya no pueden transitar los autobuses, se había arreglado una parte de esta vía que une el centro de interpretación con el monasterio de Cabeiro, pero bueno, pues digamos el mantenimiento de las zonas verdes de este parque natural actualmente brilla por su ausencia también.
Ya, bueno, totalmente de acuerdo. Nosotros, la verdad es que es un escándalo que digan que lo protegen, no sé de quién. Mire, no, es que no hacen nada. Los viales, por supuesto, en el estado que todo el mundo conoce, pero es que el propio parque, bueno, porque la naturaleza es muy sabia y avanza por sí sola, pero a raíz del incendio no hubo actuaciones relevantes del incendio del 2012, pues porque la naturaleza en Galicia avanza ella sola, como perico por su casa, pero ha tenido también los incendios, cuando se queja la gente de los eucaliptos, bueno, es que los incendios provocan que los eucaliptos se extiendan, que si alguien pretendía eliminar los eucaliptos con un incendio, pues se equivocó de extremo a extremo. Y bueno, no hay buenos servicios, no hay un servicio que se pueda utilizar para una urgencia. Es que la dejadez es total y absoluta. Los puentes colgantes están cerrados. ¿De qué están hablando? ¿De qué protección están hablando? No se entiende lo que están diciendo. Y saben que no es verdad. Y no sabemos actuaciones, no conocemos actuaciones. No las conocemos. Sobre todo sobre la naturaleza. ¿Qué tipo de actuaciones se están haciendo? Nada, abuso, limitaciones a los propietarios, que antes eran ellos mismos los que regeneraban, porque hacían talas controladas y para propio servicio, para consumo, y ahora es que para cualquier cosa tienes que pedir permiso, vale, de acuerdo, se hace una comunicación. Pero todo es muy laborioso, y en el mundo rural, pues ese tipo de cosas pues son laboriosas y costosas. Amén ya después de la fauna. La fauna está provocando, perdón, verdaderos destrozos. El otro día estábamos en un lugar allí en Montero, había un camino, una protección, una valla, y nos explicaba el dueño que es que los ciervos llegan a comerse, tenían un árbol frutal, y dice, yo puedo estar cogiendo frutos de este lado de la valla, y el ciervo está del otro lado, y me está haciendo ahí la competencia, y no se aparta porque yo esté ahí. Ya no hablamos de los jabalíes, los corzos, bueno, en fin, que se comen todos los arbolitos pequeños, los no sé si se los comen o los destrozan. Bueno, es que es un sinvivir para la gente que está en el rural.
María Ángeles, ¿cuántas hectáreas tiene usted en este parque y qué es lo que no puede hacer ya?
Bueno, nosotros hay zonas del parque donde no podemos reforestar con las cosas que hay que reforestar con frondosas. Mi familia, yo no soy la única propietaria, pero tenemos una cantidad, en fin, que no es para revelar, pero bueno, y para nosotros es importante. Pero es que ya no solamente es el valor de las cosas que tienes. Hace un rato hablaba con una propietaria y me decía, es que mi padre se pasó la vida de su juventud trabajando en la zaga. Y que es una cuestión para mí de emocional y de dignidad. Nuestros padres lucharon, trabajaron, vivieron ahí, nuestros abuelos nos los dejaron. Y bueno, es que lo que no puede ser es que te avasallen de esta manera. Ya no se trata, bueno, hay gente, pues depende, ¿eh? Depende de la cantidad. Cada uno tiene lo que tiene. Y yo cuando hablo con los propietarios digo, bueno, es que si tú tienes un cerrado, los 540 euros, metros cuadrados que equivale, depende de la zona, bueno, pues tú tienes ese valor, es tuyo, ya está, no tiene por qué venir nadie a avasallarte y a decirte que lo tuyo vale poco y nada, que es lo que nos está pasando a nosotros. Nos dicen, es que eso es el precio que está fijado, pero ¿quién lo ha fijado? Lo ha fijado la Xunta.
Claro, pero ustedes no también, hablamos en anteriores ocasiones, y bueno, pues están mirando un poco los precios que existen en otros parques naturales, ¿no?, del país, como los del País Vasco, etcétera, etcétera. Sí. María Ángeles, ¿qué otras acciones tienen pensado emprender para seguir con su reivindicación?
Bueno, pues nosotros en principio estamos ahora, el día 2 tenemos una vista pericial en ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en La Coruña. Asistiremos a esa vista, estaremos dentro y fuera, y bueno, ya tenemos previsto, discúlpeme, para el día 20 de julio tenemos prevista otra manifestación. Valoraremos si lo hacemos donde lo venimos haciendo o si lo hacemos en otro sitio, porque la verdad nos parece increíble que la Xunta no se siente con nosotros a hablar. Nos parece increíble. Es de obligado cumplimiento en cuestiones medioambientales sentarse con los propietarios, hablar y consensuar. Y llegar a acuerdos, que pueden ser en su caso compras, que pueden ser en su caso alquileres, como pasa, como me acaba de decir, en el País Vasco. No conocemos que haya ese tipo de problemas. Es que esto nos pasa en Andalucía, acaban de reconocer los derechos de las personas que cultivaban en el Parque Natural de Doñana, pero bueno, ¿por qué en Galicia tenemos que tener un trato diferente al resto de España? Yo, mire, no lo acabo de entender, no acabo de entender que nos sigan tratando como en épocas medievales, en que pasa el amo y el señor y dice, esto es así porque yo lo digo. No, en cuestiones medioambientales hay que consensuar, hay que hablar, y no lo digo yo, lo dicen las normativas, las directivas, esas que hay que cumplir europeas, y las directivas del Estado también.
María Ángeles Pita, muchísimas gracias por contarnos todo esto y la afectación que siguen teniendo todavía estos propietarios de parcelas en las Fragas do Eume. Muy amable.
Muy amable, muchas gracias a usted.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pues así ya veis cómo Los Ángeles suena esta escolanía de la Catedral de Santiago de Compostela. Son alrededor de 30 niños y niñas que forman parte de la misma. Ahora, la encargada de dirigirlos, conjuntamente también con el coro de adultos, Cardenal Quiroga, es la ferrolana Sofía Rodríguez, que con 31 años, bueno, pues lleva desde pequeñita vinculada al mundo de la música. Con 8 o 9 años entró en la Sinfónica de Galicia, en el coro infantil que ahora ella misma dirige. También es profe del Colegio de las Mercedarias y graduada superior en viola y canto. Y ahora, pues lo dicho, la responsable de esos coros de la Catedral de Santiago, que son un referente mundial. Sofía Rodríguez, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Cómo has recibido este encargo? ¿Cómo te llaman para hacerte cargo de estos coros de la Catedral de Santiago, dando relevo a José Luis Vázquez, no el actor, sino el que llevaba antes los coros? Cuéntanos.
Pues, en septiembre recibí la noticia de que se jubilaba, me lo comunicó y me dijo que le había pensado en mí, pero claro, fue un proceso muy largo de selección, no decide solo él, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí fue todo un proceso, ¿no? Tuvieron que decidir reunirse, ¿no? Y ahora desde abril, pues finalmente empecé yo.
Uh-huh. Un privilegio, ¿no?
Sí, la verdad es que con muchísima ilusión, ¿no? Lo cogí con muchísima ilusión. Al principio no me lo creía, dudaba, ¿no? Estaré a la altura, pero lo cogí con muchísimas ganas.
¿De qué conocías a José Luis Vázquez, el anterior encargado de estos coros?
Pues a José Luis lo conozco desde los 8 años, porque precisamente era el que dirigía el coro infantil de la Sinfónica. Y claro, después de toda la vida.
Bueno, entonces más o menos eres la que llevas todo el peso que llevó José Luis anteriormente, ¿no?
Sí.
Es un poco el relevo.
Sí, por una cosa o por otra, al final pues me tocó en los dos sitios. En la Sinfónica ya empecé en enero y en Santiago pues en abril.
Bueno, estos son coros que llevan muchos años en marcha. ¿Desde cuándo, más o menos, Sofía, sabes?
La Escolanía se retomó, bueno, ya la había antes, ¿no? Y se retomó más o menos en el 2015 o así. El coro Cardenal Quiroga es un coro de nueva creación y también empezó por ahí.
Bueno, lleva muchísimo tiempo también, bueno, pues el coro de nueva creación, pero esta Escolanía, por cierto, diriges también la Escolanía de la Concatedral de San Julián, a la que se ha querido dar un impulso con ese apoyo también del obispo de aquí de Mondoñedo Ferrol. ¿Cuál es tu trabajo ahora al frente de estos coros de la Catedral de Santiago? Porque, bueno, pues es un relevo, pero no sé si quieres aportar también un cambio. ¿Cuál es un poco lo que pretendes, ¿no? El objetivo.
Estos coros, como bueno, son coros particulares, ¿no? Porque tienen que cumplir con las celebraciones litúrgicas, ¿no? Una o dos veces al mes, y después aparte tienen los conciertos, ¿no? Conciertos para los que nos llaman o que organizamos nosotros mismos. De hecho, yo misma los traje en diciembre, este pasado diciembre. Entonces la principal función que tienen es esa. Y además, también, claro, la Catedral de Santiago tiene un archivo musical muy grande que hay que ir recuperando. Entonces también es una labor de investigación, ¿no? De recopilar partituras y de estudio.
Uh-huh. Bueno, investigación también de las piezas, sí. Etcétera. El leitmotiv, digamos, es interpretar todas estas canciones, todas estas partituras que tiene el archivo de la Catedral.
Sí.
¿Hay también lugar para la innovación?
Sí, claro, sí, sí. A ver, son coros, eso, pues que su principal función es litúrgica, ¿no? Pero también salen de la catedral y hacen sus actuaciones, ¿no? Entonces, pues sí, siempre. Y más, sobre todo con los niños, ¿no? Que hay que darles también un poco de alicientes, ¿no?
Claro, claro. ¿Cuántas veces a la semana ensayáis?
Ensayamos 2 veces por semana, hora y media cada coro.
Uh-huh. Bueno, un poco la Escolanía, porque es un referente mundial también la de Santiago de Compostela.
Porque pertenece principalmente a la Catedral de Santiago. Y entonces es una escolanía con muy buen nivel. Quedan poquitas escolanías ya, por desgracia. Y sobre todo numerosas, ¿no? Entonces, pues por eso.
Bueno, un poco el modelo que también te gustaría implantar aquí en Ferrol, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, la escolanía va muy poquito a poco, con esos poquitos niños que empezaron. ¿Cuál es un poco el aliciente también que se puede dar a esos niños y a esas familias para que se integren también en este proyecto aquí en Ferrol?
Pues principalmente que se lo pueden decir los niños que están, ¿no? Cómo se lo pasan, lo que aprenden, las obras, ¿no? Que no son, a veces echa un poco para atrás el tema de que sea una escolanía y que piensen que solo vamos a actuar en misas. Y no tiene por qué ser así.
¿Qué cualidades tienen que tener esos niños? ¿O hay niños y niñas que dicen, bueno, a mí me gusta cantar y esto se aprende?
Sí, por supuesto. Yo, bueno, además, como profesora de técnica vocal, pues creo firmemente en eso. Y más si lo aprendes desde pequeño, ¿no? Educas el oído y la voz se puede trabajar. Igual que va creciendo el cuerpo, va creciendo también la voz.
¿Cómo es la acústica de la Catedral de Santiago de Compostela?
Es peculiar, pero como todas las iglesias, suena bien, ¿no? El único problema que hay es, pues claro, que cantamos con órgano y la distancia que hay entre el organista y los coros, porque claro, no nos vemos. No hay contacto visual, tenemos unas cámaras y...
Esto es una dificultad, en principio.
Sí, sí, ¿no? Tienes que acostumbrarte y sobre todo el retorno de sonido, porque no es instantáneo. El órgano es un instrumento que, claro, y más con la distancia que hay. Entonces, pues ese es el principal problema, pero bueno.
¿Cómo harás para llevarlo todo, Sofía? Porque no es poco, ¿eh? Como decíamos, directora de la Escolanía de la Concatedral, ahora de la Catedral de Santiago, docente, bueno, pues directora de ese coro infantil de la Sinfónica de Galicia, profe...
Pues, ¿cómo lo compaginas? Con mucha agenda. Tengo que llevar todo súper organizado, súper controlado. Pero bueno, cuando se trabaja bien, con gusto, pues se puede sacar tiempo.
¿Lo pensabas desde niña, llegar hasta aquí, cuando empezaste en ese coro infantil? ¿Cuál fue tu motivación principal?
Para nada. O sea, yo... cuando me lo dijeron es que no me lo creía, porque claro, fue donde yo empecé y es mi mayor referente, ¿no? Yo ahí fue donde empecé a cantar. Entonces, era impensable para mí llegar a esto.
Sofía, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena y seguiremos tu carrera de cerca de una de las, bueno, músicas y referentes que hay aquí en nuestra comarca de Ferrolterra con el canto tradicional. Gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Si te gustan las artes gráficas, anímate a matricularte en los ciclos medios de preimpresión digital e impresión gráfica y en el ciclo superior diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia. Apuesta por tu futuro y elige un curso con una magnífica salida profesional. Ven e infórmate en el Centro Integrado de Formación Profesional de Leixa, en San Pedro de Leixa, en Ferrol.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Disfruta la televisión en alta definición con la gama Hisense en Aguilar. Con Hisense, patrocinador Eurocopa 2024, puedes ganar hasta 750 euros de reembolso. Ven a Aguilar, infórmate y descubre la diferencia. Aguilar, a Ferlío todos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es El Mediodía, COPE Ferrol. Charlamos a continuación con el alcalde de Ferrol. Al que le agradecemos este pequeño receso en el pleno ordinario de fin de mes que cambia de horario ahora en los meses de verano. José Manuel Rivarela, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, se han aprobado esas cuentas de la empresa mixta de aguas de Ferrol, Mafesa, con los votos a favor de toda la corporación, del Partido Popular en este caso, pero en contra del Partido Socialista, Ferrol en Común, bueno, que se a favor también y en contra del BNG, perdón. Unas cuentas que suman unas pérdidas total de 6,6 millones de euros. ¿Esto qué supondrá para los ciudadanos?
Bueno, pues yo espero que las medidas que estamos tomando permitan que no siga en riesgo el Servicio Municipal de Aguas, que efectivamente acumula unas pérdidas de muchos millones de euros solamente en luz. Hay varios millones que nos tienen reclamados en los juzgados. Tenemos que ir saliendo adelante de esta situación y es lo que estamos haciendo desde el Gobierno Municipal, ¿no? Las herencias se reciben como se reciben y lo que tenemos es que mirar para adelante y tratar de solucionar los problemas como nos los hemos encontrado.
¿Esto va a repercutir en una subida del recibo del agua en Ferrol?
Pues efectivamente hay una actualización mínima de las tarifas porque creemos que esta mala gestión no debe repercutirse en las familias, sino que con esta actualización más otras medidas que estamos tomando podremos, ya digo, salir adelante en un servicio que está en una situación compleja.
Hoy, antes del pleno, también firmó usted un protocolo de actuaciones con la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao para llevar a cabo una serie de acuerdos. La Autoridad Portuaria tiene que abonar 1,4 millones de euros al concello y también se le conceden el uso de varias parcelas y viales. ¿Para qué servirán?
Bueno, yo creo que es una muy buena noticia para Ferrol. Lo que tenemos que hacer en Ferrol es trabajar unidos entre administraciones. Si al puerto le va bien, a Ferrol le va bien. Si a Ferrol le va bien, al puerto le va bien, ¿no? Por lo tanto, hoy lo que hacemos es saldar unos problemas económicos entre otras administraciones por no sentarnos a hablar qué es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo, Ferrol recibirá dos cosas, ¿no? Un montón de terrenos clave para la futura ciudad deportiva, para la mejora del estadio, del polideportivo, de instalaciones en la cabana, etcétera, y al mismo tiempo 1,4 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, creo que es un buen acuerdo para Ferrol y hoy es un día importante, por lo tanto, para la ciudad.
Alcalde, ¿cuándo estarán listos esos documentos? Porque se ha adjudicado el plan director y el proyecto básico de ese proyecto, abrir Ferrol al mar por 205.000 euros. ¿Cuándo estarán listos estos documentos y qué es lo que van a contemplar?
Bueno, pues este es uno de los grandes proyectos del mandato. Hemos conseguido adjudicar ya el proyecto y a lo largo de este segundo año de mandato esperamos ya tener ese proyecto definitivo tan ilusionante para reformar toda nuestra fachada marítima y licitar la obra para poderlo hacer en el tercer y cuarto año de mandato.
Y además también están actuando en un edificio en Ferrol Bello, porque sí que es cierto que, bueno, pues a pesar de todos los planes que se han puesto en marcha, el plan Resurbe, los diferentes planes de protección y también, bueno, pues ese nuevo plan especial de protección y rehabilitación de Ferrol Bello, este sigue siendo un barrio que todavía le queda mucho para modificar su aspecto, ¿no?
Pues efectivamente, estamos trabajando en todos esos planes, tenemos que actuar de emergencia porque la propiedad no lo hizo, en este caso es propiedad del Ministerio de Hacienda, nosotros vamos a hacer la actuación porque es urgentísima y hay vecinos que están afectadas, pero después le vamos a cobrar el importe que nosotros nos gastemos.
De acuerdo. Pues dejamos al alcalde de Ferrol hoy con esta brevedad, porque todavía están en ese pleno ordinario de fin de mes. Alcalde, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas
Saludos.
Gracias y muy buenas tardes.
Os recordamos también otros aspectos de la actualidad que se ampliarán en ese mediodía COPE Ferrol a partir de las 2:20. Hoy nos hemos acercado al director general de Defensa Domonte, a Manuel Rodríguez, que nos ha recordado que este año, bueno, pues se refuerza de alguna manera también todo este operativo que se pone en marcha para la prevención de incendios. Ha aumentado la adquisición de máquinas hidrostáticas polivalentes y también la ampliación de la red de videovigilancia. El objetivo, dicen, es evitar los incendios forestales. A la Consellería no le gusta mucho hablar de multas, pero muchos propietarios están recibiendo cartas también para desbrozar y limpiar de masa forestal sus fincas y montes. Las sanciones existen y rondan alrededor de los 3.000 euros, tal y como nos comentaba Manuel Rodríguez, director general de Defensa Domonte. Lo escuchamos.
De la producción agraria de forma tradicional, ¿eh? De Europa, en Galicia, con nuestra dispersión, con nuestras 30.000 aldeas, está provocando algo muy claro, que es que tenemos el monte más cerca de las casas. Entonces, lo que no podemos hacer es que un incendio forestal ponga en peligro las viviendas y nos ponga en peligro la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros. Eso no puede pasar. Entonces, lo que se trata es que las propiedades que están en torno a nuestras aldeas, a nuestras villas, a nuestras carreteras, estén libres de esa biomasa, estén gestionadas, que no sea un corredor de fuego, por decirlo así, que ponga en peligro a la población. Entonces se trata de limitar los daños. Un incendio forestal que hay que llegar a multar por algo que es de sentido común.
Y también conmoción en el Ayuntamiento de Ortigueira. Un hombre de alrededor de 40 años fue localizado en la tarde de ayer sin vida en el mar, a unos 300 metros del muelle de esta localidad. Su desaparición fue denunciada minutos antes de las 5, después de que la Guardia Civil recibiese la llamada de un conocido de la víctima, a quien le extrañó encontrar fondeada y sola la embarcación del desaparecido. Se activó entonces un operativo de búsqueda con la participación incluso del helicóptero Pescadous de Guardacostas de Galicia, además del GES de Ortigueira, la policía local, la Guardia Civil y también la agrupación de voluntarios de protección civil. El helicóptero fue el que localizó el cadáver, trasladado a una zona de costa, desde donde fue llevado al Hospital Naval de Ferrol, en donde esta mañana se le realiza la autopsia. En la embarcación se encontraron enseres, entre otras cosas, de pesca recreativa. Y también seguimos hablando de sucesos, porque dos hombres han sido acusados de fingir un accidente de tráfico en Ferrol. Para cobrar una indemnización del seguro, han aceptado un año y un mes de prisión en el juicio fijado para ayer en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. El tribunal aceptó la suspensión de las penas planteada por la defensa con la condición de no cometer otros delitos en un plazo de 3 años y del pago de una indemnización de más de 3.000 euros en el plazo de un mes. Lo han hecho tras un acuerdo entre el Ministerio Público, las defensas y la acusación particular, al reconocer los hechos, los procesados y acordarse esa rebaja de la pena que los hombres finalmente aceptaron.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y también te cuento que las asociaciones de comerciantes y hosteleros de Ferrol vuelven a apostar por la música en la calle para estos meses de verano. Se van a organizar hasta 40 conciertos entre el día 2 de julio y mediados de septiembre. Bueno, pues diferentes lugares de la ciudad, por ejemplo, la calle Dolores o Rancho da Plaza, serán los escenarios de las primeras actuaciones. También el centro comercial Alberto a Madalena va a estrenar este sábado el periodo de rebajas, una entidad que se prepara también para el mes de agosto para abrir los sábados un mercadillo de gangas para sacar los productos a la calle con precios especiales. Comienzan las rebajas, eso sí, con las tiendas de Inditex cerradas en el centro comercial Odeón por las reivindicaciones que están sacando hoy a la calle con el cierre de esas tiendas en diferentes lugares de la provincia, las trabajadoras de las tiendas de Inditex para, bueno, reivindicar mejoras en sus convenios. Todo esto y mucho más a partir de las 2:20 y también en nuestra página web Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.